Gracias por escuchar este servicio del Calvario de Albuquerque. Es nuestra esperanza que este mensaje te ayude y te a crecer y a conocer y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Yo estaba viendo nuestro sitio en la internet, el sitio que habla de la Biblia desde 30,000 pies, y se ve que han puesto tanta información tan hermosa. Sam García y todo su equipo, que son los encargados del sitio de la internet, pueden encontrar ustedes todos los mensajes que hemos ya predicado, comenzando desde Génesis. Los pueden ver, los pueden observar, los pueden oír, lo pueden oír en español, claro que no con mi voz. Las notas están ahí. Hay retratos de lo que se toma los miércoles. A lo mejor ustedes mismos se van a encontrar en esos retratos. Hay exámenes a tipo de quiz. Y se me ha dicho que continuarán incluyendo cada semana lo que se necesita según lo que va sucediendo. También tenemos preguntas y respuestas para que ustedes continúen bien informados en esta serie que llamamos La Biblia desde 30,000 pies. Es una buena forma para poder regresar a ver algo que ustedes ya hayan olvidado y lo quieran volver a ver. Esta noche vamos a ver el libro de Jueces, capítulo 11, y continuaremos hasta terminar este libro esta noche. Oremos. Señor, entre medio de todo el gozo y toda música tan hermosa que tiene nuestro equipo de alabanza y adoración, vemos retratos y todo lo que hermoso que vemos, y tú nos permites, el centro de nuestra reunión es estudiar tu palabra. Padre Santo, ponemos nuestra vista en tu presencia, nuestro Dios vivo, nuestro Señor, nuestro Maestro. Señor, te pedimos que en este proceso de aprender, en el proceso de que escuchamos, que tu Espíritu Santo nos enseñe y que nos revele cosas útiles para nuestra vida, cosas que ultimara no están bien en nuestras vidas. Hacer las cosas que a ti te agradan. Anímanos a nosotros como tu gente. Bendice toda esta gente que se ha reunido aquí con deseos de aprender. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos de ustedes de veras crecieron yendo a la iglesia? Levanten sus manos. Crecieron siempre en la iglesia. Y volteen en su derredor para que vean cuánta gente hay. Bajen sus manos. Ahora les quiero preguntar a ustedes que, aunque crecieron yendo a la iglesia, fueron salvos ya después, no necesariamente por la iglesia o su atención que ponían en la iglesia. ¿Ven qué estadísticas tan interesantes que podemos ver aquí? Esto nos dice que no porque alguien siempre está en la iglesia, no necesariamente, oyendo la palabra, y aunque la oyen y responden, no responden, y esto no es lo que lo salva. Podríamos decir que en cualquier servicio de la iglesia, a cualquier tiempo, como quiera, hay gente con grande necesidad. Una historia verdadera que yo me encontré, es una historia difícil y media rara. Una chamaca de 16 años fue secuestrada y la guardaron como rehén por quizás 4 semanas, escondida. ¿Dónde creen que estaba escondida? En un templo, en el tapanco de una iglesia en Memphis, Tennessee. Pensemos qué irónico es aquello, que semana tras semana, por 4 semanas, esta gente se reunía en el templo, adoraban, cantaban, se gozaban, pero al mismo tiempo había alguien prisionero con deseo de ser libertado, hasta que dos empleados de mantenimiento la descubrieron. Hasta ese tiempo ella estaba cautiva y sin poder ayudarse ella misma en la iglesia. ¿Piensen en esta persona prisionera en la iglesia? Bueno, esto en un sentido espiritual puede suceder todo el tiempo. Gente que siempre atiende a la iglesia y oye las verdades que se proclaman en la iglesia, canta himnos de gozo y adoración, pero no ha conocido a Jesucristo. En este sentido podemos comparar a Israel. Ellos se mofaban diciendo, somos el pueblo de Dios. Dios nos escogió como Abraham, Isaac y Jacobo. Tenemos un linaje especial. Y en verdad eran especiales. Eran especiales porque Dios los seleccionó. Pero a la misma vez, porque comenzaron a separarse de Jehová, se apartaban de las instrucciones que el mismo Dios les dio. Podemos decir que técnicamente eran el pueblo escogido de Dios y como quiera estaban prisioneros. Hemos tocado de esto en los estudios pasados, en los primeros 10 capítulos del libro de Jueces. Si ustedes recuerdan rápidamente, vamos a mencionar. Sabemos que ellos pasaron de conquista a compromiso. Conquistaron esta tierra nueva bajo el liderazgo de Josué. Tomaron todas las áreas que Dios les dio. Estaban viviendo después de la conquista. Pero en el libro de Jueces vemos que pasaron de conquista a compromiso. Y vimos que este ciclo se repitió una y otra vez. Y hubo fases que, si ustedes recuerdan, en este ciclo se rebelaban. Eran rebeldes. Y luego decidían esta vida de seguir a Dios, estas leyes, estos reglamentos para la nación, no son para nosotros. Comenzaron a aceptar los sistemas de adoración de las naciones que estaban en su derredor. So, comenzaron a andar con el Señor y comenzaron a rebelarse. Después de la revelación, vino la retribución. Dios les permitió que fueran vendidos a las gentes que adoraban a esos hombres, así que quedaron cautivos. Se sintieron muy mal, clamaron al Señor y entraron en la fase número 3, que es arrepentimiento, y clamaban diciendo, Jehová, ayúdanos. Así que entraron en una fase de restauración. Ustedes creerán que después de una y otra vez que habían caído, habían aprendido. En el libro de Jueces está escrito que pasaron de la conquista a compromiso. Esta noche trataremos de ver el resto de este libro. Veremos que pasaron de compromiso a un estado de caos. Y el libro termina, quisiera decir que terminaron muy contentos, hicieron sus casitas y vivieron muy felices después. No, no fue así. En verdad que entraron en un estado peor. Pasaron de compromiso a un estado de caos. Y aquí están los principios. Con la ausencia de autoridad, viene la presencia de la anarquía. Si nos quitamos de nosotros la autoridad, caemos en un estado de anarquía. Comenzaron a hacer lo que a Dios le agradaba. Ese es como este libro va a terminar. Estamos viendo un periodo de la historia, quizás como de 350 años de la historia de los israelitas. En este periodo hubo 13 jueces o guerreros guiadores, 12 hombres, una mujer, que ya hablamos, se llamó Debra, que gobernaron a los hijos de Israel y caían en estos ciclos de pecado. Vamos a ver el capítulo 11. Aparece el juez número 9, este individuo que se llamó Jefte. Y este vino a organizarse y encontrar enemigos otra vez. Ellos de veras dijeron, somos los chamacos nuevos en este bloque, así que actuaremos. Verso 1 del capítulo 11 dice, Jefte, galadita, era esforzado y valeroso. Esto quiere decir que era un hijo adoptivo, un hombre militar, un verdadero guerrero. Pero era hijo de una ramera. Y Galaad era el padre de Jefte. En verdad, vemos que era un hijo ilegítimo. y fue odiado por sus hermanos, odiado por su comunidad. Vamos a verso 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Cuando dice aquí que eran hombres ociosos, eran hombres que no tenían nada que hacer, no tenían ninguna meta, estaban aburridos. Ellos esperaban alguna acción, aunque fuera equivocada, para ocuparse. Se encontraron con Jefta y dijeron, aquí está la oportunidad. Recordamos como cuando David huía en el desierto y un grupo de ociosos se juntaron con él. Y el Espíritu del Señor vino a Jefta en Manasés. Y pasó de Mizpa de Galaad, y de Mizpa pasó a Galaad, y pasó a los, y se unió con los hijos de Amón. Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregases a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de las amonitas, será de Jehová. Y lo ofreceré en holocausto como ofrenda al Señor. Unas promesas como esta no eran obligatorias, sino eran voluntarios. Estos tipos de votos eran para la gente que típicamente que eran paganos, que eran supersticiosos. Ustedes han visto que gente hace promesas con Dios y le dicen a Dios, oh, si me sacas de este atascadero, yo continuaré yendo a la iglesia. Como vemos el ejemplo de este individuo que estaba trabajando en el techo de su casa y se resbaló de la parte alta del techo. Al ir resbalando, aclamó a Dios y dice, oh Señor, ayúdame y continuaré yendo a la iglesia. Y al irse resbalando, un clavo se atoró de un clavo y se detuvo y aclamó enseguida. Dice, oh Señor, olvídate, el clavo ya hizo la obra. Vemos así que fue lo que sucedió aquí, que este individuo hizo la promesa de que lo que saliera de su casa era ofrecido a Dios. Él comenzó su batalla en una forma muy, muy inteligente. Comenzó hablando a Dios, comenzó en oración. Él sabía que no tendría victoria sin la ayuda de Jehová. So, él tiene esta comunicación con Dios. Quiere victoria, pero él no sabe que no la puede obtener solo. So, tenía una cierta relación con Dios. Hubo un entrenador muy famoso que les dijo a sus jugadores cada vez que perdían un juego, les decía estas palabras, miren, yo les he dicho qué hacer para que puedan ganar y no para que pierdan. Pero no hicieron lo que yo les dije, así que ahora han perdido el juego. Este entrenador era muy inteligente. Tenía todo lo que se necesitaba para ganar el juego. Aún les daba las instrucciones a sus jugadores cómo ganar. Y les decía, pero si no siguen mis instrucciones, nunca ganarán el juego. Es como un atleta que puede tener todo lo que necesita, todo el equipo necesario. Pueden vivir, tomar cursos victoriosos, etcétera, etcétera. Pero si no aplica las instrucciones que están en el libro de instrucciones, todos los días no vamos a ir muy lejos. Algo más que les quiero explicar. Este señor hizo un voto o le prometió a Dios en el libro de Levíticos, capítulo 27, y en Deuteronomio, capítulo 28, y en el libro de Números, capítulo 30, todos estos son capítulos que nos explican los reglamentos de cómo hacer promesas a Dios. Sigan, guarden esto en mente. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y cuando él vio que venía a su casa, vio que venía su hija danzando. Es decir, que era su única hija, porque no tenía ni más hijos ni hijas. Y cuando la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡Ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Y entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por todos los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme el voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel de que cada año, un año fuera, las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefte, Galadita, 4 días en un año. So, vemos que de vez en cuando suceden y oímos de historias raras. Es como si esos libros de que nos habla de Ripley's, lo creas o no. La serie de la televisión que se llama Ripley's. Y estaba yo observando y leí que había una, en California, una calabaza que pisaba 15 toneladas. También leí que había una vaca que fue arrestada en India, créanlo o no, porque esa vaca estaba caminando entre tráficos. Entonces las autoridades arrestaron la vaca y dijeron, ¡Santa vaca! No, de verdad no dijeron esto. Simplemente arrestaron a la vaca y después encontraron al dueño y lo arrestaron. Porque hay historias como esta de historias que, créalo o no, como cuando Jacobo se puso piel de oveja en su brazo para engañar a su propio padre, que su padre creyera que era su hijo Esaú, y logró engañarlo. Es una historia rara. O la historia de Balaam, que trataba de huir del Señor, y su asna lo sostenía, lo detenía. Y la asna le habló, y él habló con la asna. Eso se oyó raro. Esto nos recuerda a la serie de televisión de Mr. Ed. Recuerden, hasta traje este retrato para enseñárselos. Vean, ahí está el caballo de Mr. Ed. Y en este caso, Mr. Ed hasta está jugando ping-pong. Créanlo o no, pero eso es falso. De veras que el caballo nunca jugó ping-pong. Pero es una historia rara. Ustedes dirán, Skip, ¿por qué no dices estas cosas? Simplemente porque les quiero enseñar que Mr. Ed jugaba ping-pong. No, en verdad no. En verdad lo que les quiero decir es que lo que está sucediendo aquí, que este juez Jefte, queriendo cumplir la promesa que le hizo a Jehová, sacrificó a su hija. No, lo único que les puedo decir, gente que les gusta argumentar acerca de la Biblia, te mencionan esta historia, te dicen, miren, este hombre mató para Dios a su propia hija. Yo no creo que lo hizo. Necesariamente, yo creo que ni siquiera sucedió esto. ¿Y por qué? Porque sabemos, porque las historias pasadas, y cuando leíamos esta historia, que Jefta conocía muy bien la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, y sabía bien que Dios estrictamente prohibía sacrificios humanos. Número 2, era un tiempo oscuro de la historia. Si él hubiera intentado matar a su hija, quizás sus vecinos, quizás algunos, lo hubieran detenido. Le hubieran pensado, estás loco, no puedes hacer esto. Recordamos la historia del rey Saúl, cuando hizo voto y cuando su hijo, cuando prometió que cumpliría, y la promesa cayó en su hijo, y cuando intentó matarlo, o dijo que lo mataría, sus soldados lo detuvieron y no le permitieron. ¿Por qué? Porque sabían que no era posible. Número 3, vamos a suponer que él iba a sacrificar a su hija. ¿Dónde iba a llevar adelante el sacrificio? En Silo, en el tabernáculo. Se imaginen ir a un sacerdote con su hija y decirle, vengo a sacrificar a mi hija, mátala. ¿Qué sacerdote con su una mente completa iba a decir, pues la mataré para hacer tu sacrificio? Número 4, un poco más tarde en la Biblia, el profeta Samuel habla de Jefta con mucho favor. Dice que era un hombre de fe, que era un ejemplo de liderazgo. Entonces, también en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11 de Hebreos, aparece el nombre de varios jueces, incluyendo Jefta, como hombre de gran fe y que confiaba en Jehová y que causó mucho daño a sus enemigos. Y también en lo que leímos dice que su promesa fue: lo que salga de mi casa a recibirme, esto será para el Señor. Y lo ofreceré en holocausto, en ofrenda al Señor. Vemos aquí donde dice, y los eruditos creen que y se puede traducir como y o. Algunas traducciones que explican esto en sus notas al lado. So, puede decir que él quiso decir, lo que salga de la puerta de mi casa será para el Señor. Lo ofreceré como ofrenda en sacrificio. En otras palabras, si es persona, se la dedico al Señor. Y si es un animal, lo ofreceré en sacrificio al Señor. Eso es lo que yo creo que sucedió. Cuando ella salió, estaba bien dispuesta, porque él sabía que había perdido a su hija por el voto que había hecho. Quizás la trajo al tabernáculo para que sirviera en una capacidad como una de las personas que atendían en el tabernáculo el resto de su vida. Hay un pasaje en Éxodo 38 que se refiere a las mujeres que servían y se reunían para servir en el tabernáculo. Y un poquito más tarde recordamos y vemos que Samuel fue dedicado al Señor para su servicio en el tabernáculo. Así que también puede ser que había mujeres que dedicaban su vida para servir en el tabernáculo. So, si ella era dedicada al Señor, no se podía ver casada. Y tenía que vivir perpetuamente al servicio del Señor. Y vemos que en el texto que ese era el énfasis. No estaban doliéndose por su muerte de ella, sino que se dolían por su virginidad perpetua. Así que no creemos que su padre la sacrificó, literalmente la mató. Ahora, vamos al capítulo 12. Menciona dos jueces. Uno de ellos se llama Elán, el hijo descendiente de Zabulón, y el otro se llamó Abdón, el descendiente paratuita. No deben estar ustedes contentos que yo les menciono estos nombres. Sirvieron al Señor, sirvieron a su gente, y sus nombres quedaron grabados en las Escrituras. La historia continúa. Vamos a ver el capítulo 13, verso 1 hasta el capítulo 16. Quizás el juez más famoso, este individuo que se llamó Samson. Cuando ustedes oyen el nombre de Samson, ustedes saben, dicen, yo crecí en la iglesia. Y si creciste en la iglesia, sabrás y conocerás la historia de Samson. Porque fue para, como en nuestros días, un superhombre. Pasó por muchas pruebas, era el terminador del Antiguo Testamento. O el transformador. Esto es un orgullo optimista del Antiguo Testamento. Este señor lo tenía todo, físicamente, pero no moralmente. Imagínense tener la fuerza física de Arnold Schwarzenegger en las películas, pero tener la moralidad de Hugh Hefner, esta persona que se llamó Neve Herman. Esto fue Samson. Será una descripción clara que Joseph Parker, el predicador que predicaba en los tiempos de Spurgeon, que Samson tenía mucha la fuerza de un caballero, pero era tan débil como un chiquillo. Tenía la fuerza suficiente para separar las quijadas de un león. Tenía la agilidad para atar la cola de los zorros. Podía llevar puertas en sus espaldas hasta por 20 millas. En nuestros días los atletas levantan pesas. Él no tenía pesas, pero levantaba las puertas y las transportaba a grandes distancias. Más tarde vemos que quemó una casa en el templo de Dagón en la ciudad de los filisteos. Pero moralmente era un fracasado. Era un fracasado. Es una historia triste. Dios quería usarlo en un punto, un nivel más alto, pero Dios lo había dedicado para usarlo especialmente. Pero es una historia muy interesante, aunque muy interesante, es triste. Pero cómo nos gustaría tener a Sansón como nuestro hermano, ¿verdad? Si hubiera tenido un conflicto en la escuela con alguien, sí, Sansón, hermano mío, encárgate de esta situación. A lo mejor se llevaba mi automóvil y se lo llevaba a 38 millas y me lo aventaba por allá lejos de donde estaba yo. En el capítulo 13 y verso 1 vemos que hay fuerzas sobrenaturales que tenía este hombre. Un ángel apareció a sus padres. Y Israel, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. 40 años fue un periodo muy largo. Estaban bajo el dedo de los filisteos. ¿Ustedes saben quién eran los filisteos? Hemos oído de ellos muchas veces en estas porciones del Antiguo Testamento. Eran los hijos de Israel hasta que los expulsaron. De veras vinieron del área de Grecia y Creta. Eran gente que les gustaba habitar a las costas marítimas. Y se establecieron en esta área, se fueron a Egipto casi por como 1200 años de Jesucristo. Invadieron Egipto, luego de Egipto los expulsaron, y que ellos habían invadido. Y finalmente se establecieron a la orilla, en la costa, en esta área que nosotros le llamamos en nuestros tiempos la tierra de Gaza. Y de ahí continuaron causando problemas a la gente de Israel. Se mencionan 5 ciudades filisteas: Ashdod, Ascalón, Gaza, Gath y Ekron. Estas fueron las 5 ciudades filisteas donde ellos estaban bien establecidos. Algo más. Esta gente tenían ventaja en armas. Tenían la habilidad para manejar el hierro. Vemos en el verso 2 que dice: había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que esto es interesante para mí. Sansón es una de las pocas personas en la Biblia que su nacimiento fue anunciado. Piensen en esto, nomás hubo varios que tuvieron ese privilegio. Isaac fue uno, Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo fue el otro. Y ahora aquí vemos a Sansón. Comenzó su vida de una forma supernatural. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces, ¿qué sabemos hasta aquí? Que entendemos que Dios tiene planes hermosos para Sansón. Debía de ser un hombre de Dios, un hombre espiritual, pero vino a ser un fracasado, porque vino a ser un hombre carnal. Escogido por Dios, su nacimiento fue anunciado, un hombre de Dios. Es todo lo que es necesario, pero vino a ser un hombre carnal. Dice aquí que tomó un voto nazareo. Era un voto de separación. Si quieren escribir Números capítulo 6, nos explica la ley del nazareato. Completamente era un voto voluntario por naturalidad. El Mishnah, el libro de los judíos, dice que Una promesa típica de Nazareato regularmente duraba 30 días y a veces podía durar hasta más. Pero en ocasiones muy raras podía ser un juramento por vida. Juan el Bautista parece ser que había entendido que su Nazareato era por vida. Sansón fue otro que entendió que su promesa era para la vida. En el Nuevo Testamento encontramos otro ejemplo que en el libro de los Hechos, Pablo tomó voto de Nazareato y entró al templo para cumplir el cumplimiento de su voto de Nazareno. Así que ese voto parece ser que fue por 30 días. ¿Qué hacía un hombre cuando estaba en el voto de Nazareto? Número uno, no podía tomar vino porque era parte de su promesa. No comía ni uvas, nada que viniera del fruto de la vid. Y reteniéndose de esto, también era una expresión que públicamente decía, he decidido separarme y servir a Dios. Eso públicamente se veía que no se cortaba el cabello, era una exposición pública. Esto en hebreo dice que era el término nazareato. Eso quiere, era como una viña que no era apodada. Quiere decir que esta viña continuaba así como Dios la había creado. Otra cosa, él nunca podía tocar el cuerpo de muerto. Dirás tú, ¿por quién va a querer tocar el cuerpo de un muerto? ¿Qué tal si un pariente tuyo muere, como tu hermano o tu padre? Y si estabas en este voto de Nazareato, en este pacto, no podías tocar al difunto. Vamos a ver qué sucedió. Verso 24. Esta mujer dio a luz a su hijo y le puso por nombre Sansón. Niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Zora y Estol. Este es el secreto de la vida de Sansón. No su cabello largo, ni que se iba a hacer ejercicios al gimnasio. El secreto de su fuerza estaba en el Espíritu de Jehová. Esto es lo que yo quiero que entiendan acerca de Sansón. Él tenía ventajas naturales y privilegios espirituales. Ventajas naturales, pero teniendo estos dos atributos no le garantizaba que iba a tener éxito, porque cuando el Señor comenzó a moverse hacia ti, te seleccionó para el servicio que estás haciendo. Y sería como si tú hubieras decidido hacer una promesa al Señor, una promesa de Nazareato. Y se oye medio raro, pero como quiera Dios te pide que te detengas, que medites, porque allá afuera hay un gran enemigo que siempre te está observando y está viendo para cuando la gente se compromete a servir a Dios. Y este tiene un gran deseo de atraparte, engañarte, te examina. Naturalmente ya te conoce, quizás mejor que lo que ustedes se reconocen, pero conoce qué son tus debilidades, qué es lo que hacer para él trata de detenerte en tus obras que quieres realizar para el Señor. Es como si fueras a una feria y vas a divertirte y vas a ese lugar donde hay los rifles de aire para tirarles a las figuritas que se están moviendo. ¿A cuáles le tiras primero? A las que no se están moviendo. So, el ideal de Satanás es detenerte lo suficiente para que pierdas tu vista en el compromiso que has tomado. Tú vas a decir, pues no me cometeré al Señor. Hazlo, porque mayor, más fuerte y mejor es aquel que está contigo que el que está allá en el mundo, que es tu enemigo. So, ya estás en el equipo sanador. No dejes que el enemigo te asuste, aunque conoce tus puntos débiles. Debes de saber bien esto. verso 1 del capítulo 14, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de los hijos de los filisteos. Subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Oh, como cualquier chamaco chiflado por su mamá. Eso es lo que él era. Parece ser que él ni siquiera conocía a esta chamaca, pero era suficiente bonita que le llamó la atención. Y eso fue la base de sus, de cómo él escogía. Muchos hombres han cometido este mismo error. Ven una cara bonita, un cuerpo hermoso, y se enamoran de inmediato. No es así. ¡Deténganse! El departamento de noticias nos ha engañado. Han creado una mujer virtuosa que en verdad no la es. La mujer virtuosa es aquella mujer que en verdad ni existe. Cuando este hombre dice, estoy claro y bien entendido con quién me debo casar, porque he visto a esta muchacha tan bonita, parece un modelo. Y milagrosamente creo que ella me va a querer. Pero yo no entiendo cómo lo hacen. So, él está en una situación donde los medios noticieros nos engañan. ¿Ustedes han visto las muñecas de aparador? Seriamente, la próxima vez que estés en una tienda, ve y arrímate a una muñeca de aparador. Esta muñeca de aparador es de un tamaño casi imposible que pueda tener una mujer. Toda la persona que se enamora de una muñeca de aparador busca la muerte porque esa muñeca tiene la cinturita tan reducida que pues no podrá sostenerse. So Sansón dijo, yo quiero esta chamaca para mi esposa. Quería una muchacha bonita. Vamos a ver lo que sucedió. Lo que está escrito aquí es una serie de incidentes. Sansón y sus padres estaban yendo a Timnat, y mientras estaban en el camino apareció un león. Sansón se va, lo arrebata y le separa las quijadas inmediatamente, como si hubiera sido un cabrito. Verso 7 dice que descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Así que cuando Sansón fue a dar con sus amigos, estaba teniendo fiesta como con 30 de sus amigos filisteos. Y dice, les voy a poner un enigma. Si ustedes figuran mi enigma, les haré un regalo de vestiduras finas. Y cualquiera que pueda entender este enigma. Verso 14, entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Estos filisteos están desesperados tratando de figurar qué quiere decir con dulzura, ferocidad. No podían figurarla. ¿Qué hicieron? Eran filisteos. Entonces, ellos fueron a esta muchachona, que era su esposa, la esposa de Sansón, y la amenazaron. Dijeron, danos la información, si no, te quemaremos. Verso 16 dice, y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi madre ni a mi padre lo he declarado y te lo he de declarar a ti. ¿Y ustedes creen que este era un buen matrimonio? Basado en lo que hemos leído en estas acciones, dice, ni siquiera se lo he dicho a mi madre y a mi padre, ¿cómo te lo voy a decir? Que no, la Biblia nos dice que el hombre será separado dejará a su padre y a su madre y se unirán los dos. Entonces, este es una relación equivocada. Él está unido en yugo desigual. So, ella dice aquí, Ella lloró en presencia de él los 7 días y ellos tuvieron banquete. Y en este banquete no fue un buen banquete. El día número 7 dice que el día 7 se lo declaró porque le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Hay un proverbio aquí que se aplica muy bien. Proverbio 7 nos dice que la continuación, una lluvia continua es peor que una mujer contenciosa. Ella lloriqueó por 7 días. Entonces él llegó a un punto que dijo, te digo lo que quiera decir, esto es peor que la tortura de un enemigo. Dice, y al 7º día antes que el sol se pusiera, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió, si no hubieras arado con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. Ustedes saben lo que quiere decir con esto. Su novilla es, este no es un complemento amoroso. Una vaquilla es una vaca que no había nacido joven y es también muy terca. En otras palabras, ustedes, ella me sacó la verdad porque estuvo lloriqueando. Ustedes araron con mi, o en mi novilla, o con mi novilla. Vemos que Sansón tenía un gran potencial, pero porque él no pudo ejecutar la fuerza para él mismo, sino que la fuerza la usó por fuera y fracasó. Hay un submarino nuclear que se le llama el exterminador. Y este submarino bajó a lo más hondo del mar, donde la presión es muy fuerte. En una ocasión, uno de estos submarinos fue tan más bajo de lo que debía de andar, y se le hizo un agujero y quedó aplastado como si hubiese sido hecho de papel. Puro metal y no pudo sostener la presión. Pero en el mismo lugar hay una clase de pescado, una clase de pez que sobrevive. Su piel es muy frágil, pero como quiera sobrevive. ¿Por qué? Porque dentro de este pez hay suficiente presión para sostener la presión del agua que lo rodea. Y este es el punto que yo quiero explicar acerca de Sansón. Todos confrontamos presión del mundo a diferentes niveles. Necesitamos fuerte energía por dentro para contrarrestar las tentaciones que encontramos por fuera. Y esta fuerza nos la trae el Espíritu Santo. Es porque caminamos en el Espíritu. El Espíritu Santo es una fuerza vital que tenemos de tener. Después de esto dice que él fue y mató a los filisteos para recoger los ropa o los vestidos que les había prometido para pagarles. Se enojó, subió en gloria y fue a la casa de su padre. Y a Sansón se le dio como compañera. Le dieron su esposa a su mejor amigo, estos cochinos filisteos. Araron con su novia, les pagó, a ellos no les importó nada, tomaron a su esposa y se la dieron a su mejor amigo. Les quemó sus labores, sus campos, les amarró lumbre a las colas de las zorras, los filisteos vinieron y le quemaron a su esposa y le quemaron a su familia, a su padre. Él está muy enojado. Su güey recogió quijada de burro y mató un grupo de filisteos. En el capítulo 16 vemos que se metió en el territorio de los filisteos. En medio Gaza encontró una prostituta. Y mientras que estaba con esta prostituta, ¿qué era su nombre? ¿El nombre de esta mujer? Cuando lo rodeaban sus enemigos, escapó y se llevó las puertas en sus espaldas. Pero él amaba a la mujer, una más, en el valle de Sorac, y el nombre de ella era Dalila. Debe haber sido una mujer hermosa. Le llamó la atención. Y los señores de los filisteos vinieron. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorac, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engañándole, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podemos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1,000 siclos de plata. Satanás conoce bien nuestra forma de vivir, porque él siempre nos está vigilando como humanos. Y estudió a Sansón y supo que era su debilidad. So, conociendo dónde está nuestra debilidad, fue donde Sansón mordió el anzuelo. Dice en el libro de Santiago, cada hombre es tentado cuando es llevado pues, de su propia concupiscencia. Y esto quiere decir que el hombre muerde el anzuelo. Si has ido de pesca, sabrás que siempre escondes el anzuelo. Típicamente lo escondemos. No tienes un anzuelo que brilla y que dice al pez, aquí está el ganchito, sino que cubres el anzuelo con algo atractivo para que el pez lo pueda morder. Porque el pez no considera el gancho, sino considera la carnada que hay ahí. Así como David vio a Bathsheba, esa fue la carnada. David no consideró la carnada. Él no vio lo que sucedería después. No había entendido que sus hijos iban a caer en el mismo pecado. Él nunca pensó que su hijo iba a violar a su hija, sino que se engañó. Verso 6. Dalila dijo a Sansón, solamente pienso que le dijo, querido, amado, favor, dime, creo que ni lo puedo imitar, no puedo ni siquiera imitarlo, por favor, dime dónde está tu energía, ¿qué consiste tu fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado? A lo mejor nomás le dijo, querida, chamaca, yo quiero que entiendas. Por favor, dime, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Porque yo quiero saberlo, para saber qué es tu fuerza. Quizás ella lo amaba, no dudamos esto, pero tenía más amor al dinero que le habían ofrecido. Eso era su interés grande. Y Sansón parece que le agradó esto. Parece que él se daba cuenta de lo que estaba sucediendo y le dice, yo soy del diablo y te lo voy a decir. Ella dice, pues qué bueno. Él lo sabía, pero él jugó con ella. Él quería saber qué tan lejos podía jugar con ella. Le dice, bueno, si me amarras, si soy amarrado con cuerdas frescas. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 miembros verdes. Y los príncipes de los filisteos le trajeron. Ella comienza a llorar y dice, ¿quieres decir, me mientes? ¿Por qué me has engañado? No, sí me has engañado. Es lo que ella dice. Entonces, él dice, si me amarran con cables nuevos, seré tan débil como cualquier otro hombre. Así que, duerme, despierta, los rompe como nada. Ella vuelve a llorar y dice, no me amas porque no me dices la verdad. Y dice, si me tejen el cabello en trenzas, seré tan débil como otro hombre. Así que se va a dormir. Ella juega con su cabello. Él despierta. Se vuelve a librar. Pero ella está llegándole a la verdad porque él ya mencionó su cabello. Él quiere ver qué tanto puede caminar con esta tentación hasta que ya fue demasiado tarde. Verso 16. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Se rieron por lo que dije. Simplemente leí la escritura. No quiero poner toda la culpa en estas mujeres, como que ellas tuvieron la culpa, como que la estoy escogiendo. Verso 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los demás hombres. Otra vez, podemos ver esta tentación. Parece ser que a él le gustó este juego. Él escogió y decidió que la fuerza de la carne, y no pudo descubrir el juicio. Lo vemos siempre. La fuerza carnal siempre destruye el carácter de las personas o el carácter de los cristianos. Él estaba apasionado con Dalila. Ella estaba... debe haber sido hermosísima. Pero él, como quiera, todavía tenía la fuerza para escoger. Él podía decir, como algunos dicen, pues soy adicto al sexo. Yo les puedo decir que él podía haberle dicho: demonio, retírate, eres mentiroso. Retírate, déjame solo. Podía haber huido. Con todas sus tentaciones que tenía en su vida, falló para usar la fuerza de escoger. Vamos a ver una ilustración de las tentaciones. A ver si lo podemos entender. A veces que tenemos aquí un piano negro. Ahorita no está aquí. Pero usted, ese piano negro, si alguien se sienta en el asiento, y se encontrará que en el piso hay tres pedales. Y esto quiere decir que cuando una persona toca una nota, abriéndole la tapa, la nota continúa. ¿Verdad? Que si empujas uno de los pedales, aun si tocar una de las teclas, pero simplemente cantas una nota cerca del piano, oyes que hay un eco, porque tu voz resuena. La frecuencia de tu voz mueve las cuerdas y la vibración se puede oír. Así es la tentación. Satanás llama y nos presenta cosas hermosas. Así como en el piano las cuerdas fueron hechas para vibrar al toque de un martillo. Si el piano casi nos puede hablar a la misma forma, eso solamente si está la tapa abierta. Y cuando tocas el pedal, continúa ese sonido del piano. Entonces, cuando tú eres tentado y Satanás llama y tú le haces caso en una forma carnal, ¿qué haces? Debes de cerrarle la tapa. Si le cierras la tapa al piano, no oyes el efecto de tu voz. Cuando Satanás nos oye, nos habla, no tienes que hablar: Satanás, te voy a reprender en el nombre de Jesús. Segundo, te tengo que decir esto, te voy a decir esto. No hables con el diablo. Simplemente cierren la tapa. No toquen al diablo acerca de Dios, ni acerca de ti. Háblale a Dios acerca del diablo. Háblale a Dios acerca de ti. Ora, ese es el secreto de tu fuerza. Cierra la tapa. Escoge, huye de Satanás. Es importante la fuerza que ejercemos con nuestra voluntad. Pues vinieron los filisteos, verso 20 dice, y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego él despertó de su sueño y se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esta es una de las expresiones más tristes en la Biblia. Él se quiso escapar, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Algún tiempo atrás, yo tenía un rastrillo eléctrico, de esos que se conectan para que se recarguen principalmente cuando te quieres recortar el cabello medio blanco y que ya comienza a crecer. So, había este trim y de repente yo quise usarlo y no se oyó, simplemente murió. No había sido recargado. Yo no sabía, no estaba conectado. Había estado sentado en su canasta, pero no estaba conectado a la fuerza. Así que la batería ya estaba muerta. Eso es lo que le sucedió a Sansón. Su batería ya estaba, no estaba cargada. No estaba conectado con el pacto que Dios había hecho en el voto de Nazareato. So, los filisteos se lo llevaron, le sacaron los ojos, verso 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel y para que moliese cereal. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de algún tiempo. So, lo llevaron al templo de Dagón. Era el dios Dagón, tenía la forma de hombre y pescado, mitad y mitad. Ese era el dios que estaba en el templo. Esos templos eran de dos pisos. Así que mucha gente se establecía en el piso segundo, y en el centro había una gran figura de su dios Dagón. Así que todos se reunían en derredor de su dios Dagón. So, parece ser que en el centro había un agujero. En el centro había dos pilares enormes que sostenían el cielo de este templo. He leído un artículo de un arqueólogo que se llamó James Manson, era el vicepresidente de la Institución de Estudios Arqueológicos, y dice que ha descubierto una estructura media rara, y él cree que ese es un templo filisteo hecho de ladrillos, y estaba sostenido en pilares, y en el centro había dos pilares de madera, una enseguida de la otra, casi junta una a la otra. Estos pilares mantenían la mayoría del peso del cielo del templo. Y en el centro estaba la gran imagen de lo que ellos adoraban. So, en este caso, Sansón estaba en el centro, amarrado o cerca de los pilares. Y él decidió, dice, voy a orar otra vez más a ver si mi Dios me dé mi fuerza otra vez. En el verso 30, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. ¡Qué retrato más triste de este hombre que podía haber sido usado como un gran hombre de Dios! Pero fue juez y hubiera sido usado por Dios para liberar al pueblo de Israel de los filisteos. De veras que nunca exterminó a los filisteos. Podía haberlo hecho. Podía haber levantado un ejército. Podía haber adorado a Dios y derrotar a los filisteos. Esto nos enseña que el pecado tiene la fuerza para esclavizarnos, como varios que han muerto como esclavos del pecado. La Biblia dice que Satanás ha venido para matar, hurtar y destruir. Pero yo les quiero decir que el pecado no te tiene que controlar. Les voy a platicar de un sueño. Desperté y en mi sueño que estaba teniendo yo me encontré con Pedro. Todos sabemos que Pedro siempre aparece en tantos chistes y nos reímos de él. Y me dijo, bienvenido, me estaba enseñando. Y me mostró que en las paredes del cielo había, en las paredes había relojes. Y debajo de los relojes había nombres. Y pregunté, Pedro, ¿qué es esto? Estos son los relojes que usamos. Son como termómetros del pecado. De veras, cuando alguien comete un pecado, ves cómo se mueven las manecillas. Y siempre están continuamente moviéndote. Y le dije yo, pues muéstrame mi reloj. Yo vi los nombres de varias personas y los reconocí. Y que pertenecen aquí. Estaban sus nombres ahí. Había un reloj que era el nombre de Neo. Pero no encontré el retrato o el nombre de de Nick. Le pregunté, Pedro, y toda esta gente está en el reloj de Nick Crespo. Me dijo, hemos movido su reloj al basement y se está usando como abanico. Bueno, de veras no fue cierto de tal sueño. No es cierto. Y Nick Crespo es una persona excepcionalmente buena. Terminaremos este libro. Nos quedan unos cuantos tiempos. Capítulos 17 al 21. Les dije que este libro terminó de una forma peor de lo que comenzó. El fin de este libro, en los últimos capítulos, de veras, parecen como una historia de esos óperas que vemos en la televisión, que no hacen sentido, ustedes lo saben. Después del capítulo 16, hemos perdido la cronología del libro de Jueces. No sabemos cómo se relacionan el resto de estas historias. No se ve un periodo de tiempo, pero sí sabemos que está en el libro de los Jueces, pero no parece que es una forma cronológica. Aparecen tres episodios, tres secciones de vidas que nos enseña al lector qué tan mala era la situación en esos tiempos. Primero lo vemos en el capítulo 16 y luego capítulo 17. Vemos la idolatría de una familia que era dirigida por un hombre llamado Mica, que vivió en Efraín. Fue pecado del hombre. Capítulo 18 es la idolatría de toda una tribu, la tribu de Dan, que migraron del sur al norte. La gente adoraban imágenes falsas. En el capítulo 19 vemos la historia. Quizás toda la nación cayó en idolatría, pero su reaccionaron a la tribu de Benjamín y las cosas se pusieron en verdad sucias. Vamos a ver en el capítulo 19 algunos versos. Voy a sumarizarlo, a tratar de explicarlo antes que lo leamos, por falta de tiempo. Había un hombre de las montañas, un levita, vivía en las montañas de Efraín. Tenía una concubina de Belén. Las concubinas eran como otra esposa. Los levitas no debían de tener concubinas, pero este hombre tenía una concubina. Su concubina tuvo una relación vergonzosa con otro hombre y huyó de Belén a la casa de su padre. Este hombre de las montañas, que era un levita, bajó a Belén después de varios días y luego emigró hacia Efrén para ir a Silo, la casa del Señor. Se detuvo en un pueblito llamado Gibea. Intentaba pasar la noche en la plaza pública. Pasó un ciudadano de aquel pueblo y le dijo, tú no puedes pasar la noche aquí, vente a mi casa. Se fue con él y llevó su concubina y se quedó en esta casa en Gibea. Mientras que estaba allí, los hombres de la ciudad rodearon la casa. Piensen como sucedió en Sodoma y Gomorra con Lot, casi un episodio muy similar. Rodearon la ciudad y gritaron porque querían tener relaciones homosexuales con este visitante. Y le gritaban, échanos ese hombre afuera, queremos relacionar sexo con él. Entonces el anfitrión, el dueño de la casa, le respondía, no podrán hacerlo así. Llévense la concubina y quizás, si desean llevarse a mi hija y pueden hacer de ellas lo que ustedes desean. Eso era lo mal que estaba la situación en esas casas. Sobre estos individuos trataban de entrar a la casa para violar a todos estos personajes. Sacaron a la concubina al día por la mañana, cuando salió este señor, salió y vio que su concubina estaba recargada al lado de la puerta y le dijo, levántate y va y continuaremos nuestro viaje. Pero no oyó respuesta. El hombre se dio cuenta que ella estaba muerta y la subió en su asno y continuó, llegó a su casa y se hizo de una cuchilla y la dividió en 12 partes, pedazo por pedazo, y lo envió en todo el territorio de Israel. Vemos lo que está sucediendo. tomó el cuerpo, lo cortó en 12 pedazos y los envolvió y los puso en el correo para que todas las tribus de Israel para con, lo que él quería era que ellos entendieran la malignidad y se prepararan para pelear. Y en el capítulo 20 vemos que atacaron el, al pueblo de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Yo no estoy de acuerdo con algunos filósofos que dicen algunas cosas, pero él dice, si Dios está muerto, pues todo se permite. Si Dios está muerto, piensen en las posiciones de los ateos que piensan, como no hay Dios, pues todo se nos es permitido. Eso era lo mal que llegaron hasta las situaciones en Israel. So, esta tribu era pequeña, pero eran muchos benjamitas. So, varias tribus se unieron, todas, para pelear con la tribu de Benjamín. Finalmente pelearon. 26,000 gentes fueron destruidas de la tribu de Benjamín. Y sobrevivieron como 600 personas o 600 hombres. Capítulo 21 y verso 24. Entonces los hijos de Israel se fueron también de ahí, cada uno a su tribu y a su familia. Salieron de ahí, cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel. Entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto es lo que sucede cuando la Organización de Derechos Civiles de América se entrevera. Y cuando ven que la gente está haciendo lo equivocado, lo incorrecto, y ellos los ayudan. Cuando sabemos que nuestra nación estaba situada con morales absolutos y limpios, año después de año, generación tras generación, hasta que aparecen estas organizaciones corrompidas, y ellos están de acuerdo que la gente haga lo que le parece bien a sus ojos. Dos personajes que hacían encuestas en Nueva York después de que examinaron el sistema de valores de nuestra nación. Ellos aseguran esto, que nosotros como nación hemos escogido que los valores de Dios que antes habíamos eran los que nos dirigían. Ahora no tenemos vergüenza en nuestro país y nos hemos maldecido a nosotros mismos. Señoras y señores, es lo que necesitamos ver. Entender lo que este libro nos dice. Estos son los reglamentos de Dios. Son los estatutos de Dios. Por el principio, nuestro país era un país protegido por Dios y que honraba a Dios. Ya no es lo mismo. Somos, en esos tiempos, el hombre honraba a Dios, la mujer honraba a Dios. Y se sometían a Dios voluntariamente. Permitían que Dios controlara el andar de sus vidas. Pero hemos caído en un estilo carnal que Dios no acepta. Padre Celestial, somos hombres y mujeres que vemos episodios que confunden. Así que vemos que en nuestros días hay tantísima gente que hace lo que se le antoja. Padre, humildemente nos mostramos en tu presencia para que tomes control de nuestras vidas. Padre, queremos ser tus siervos y nos gozamos en ser tus siervos. No queremos usar nuestra propia libertad, sino queremos que tú seas nuestro maestro y que nos dirijan. Si esta noche hay alguien aquí que no se siente así, les ruego que entreguen su vida a Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este servicio de Calvario de Albuquerque. Si deseas más información acerca de este mensaje o acerca de Calvario de Albuquerque, visítanos en la internet en Calvario de Albuquerque, Arbuque. Si has hecho la decisión de seguir a Cristo y deseas que alguien ore por ti, llámanos por teléfono a 505-344-3648. Gracias y que Dios te bendiga.